Continuamos aquí en la mañana de COPE Rivera, y la verdad que es una de esas entrevistas que hace ilusión, porque aquí con quien vamos a hablar, bueno, yo correteaba de niño por el colegio Jardín y por las calles de Tudela, y la verdad que bueno, que estos niños se han hecho hombres y al final, pues bueno, cada uno ha encontrado su ruta, su llamada, su senda, y la verdad que reunirse después de muchos años, y sobre todo por un bonito proyecto que se llama La Llamada del Puma, pues merece la pena esta profesión y estar en este momento aquí mismo con Andoni Canela, fotógrafo y bueno, aventurero y muchísimas cosas más que podríamos decir. Andoni Canela, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos aquí, bueno, empezamos juntos correteando, por pues las tierras.
Sí, todos hemos crecido, pero aquí seguimos.
Efectivamente. Bueno, está aquí porque hoy va a presentar en Letras a la Taza, y yo creo que está dando mucho de sí, su libro La Llamada del Puma. Es el relato de un viaje de 15 meses por todo el mundo en busca de animales salvajes, un libro de gran formato con 272 páginas, 150 fotografías acompañadas de textos, ilustraciones y dibujos, y que tiene dos partes, que ahora un poquito también explicaremos. Andoni, la verdad que, bueno, todos hemos conocido y hemos hablado de ti, de muchas aventuras en las cuales te has metido, pero esta es un poco la aventura de las aventuras, La Llamada del Puma. 15 meses, no solo tú, sino con toda tu familia, en los 5, 6 o 7 continentes que hay en este mundo, ¿no?
Pues sí, sí, y de hecho esa es la diferencia, porque en mi caso pues llevo, pues como has comentado, muchos años viajando y he recorrido el mundo unas cuantas veces, pero no ha habido ningún viaje como este en el sentido del tiempo, pues más de 15 meses sin volver, ¿no? Eso es una gran diferencia. Y luego la fundamental, pues que no iba solo, sino que iba acompañado de Meriche y mi compañera, de Amaya, que cuando salió del viaje tenía 3 años, volvió con 4 años y algo, y Unai, que salió del viaje con 9 y volvió con 10 años y algo. Entonces, esa evolución también de los niños, de cómo ven a nivel personal y a nivel también de experiencias, y cómo conocen, reconocen y disfrutan de lo que es las otras culturas y la naturaleza del mundo, eso ha sido también una parte, es de hecho una parte fundamental, y que en el libro también está recogida.
¿Se plantea alguna duda cuando, antes de comenzar un poquito este tipo de viajes, es decir, ¿estaré haciendo bien, estaré haciendo mal?
Esa es una pregunta recurrente y es buena, porque y también la respuesta, si nos pone, cuando decidimos, el viaje viene después de un viaje que con Meritxell y Unai dejamos a la pequeña, que entonces tenía 2 años, con mi madre, nos vamos a Alaska. Nos vamos a Alaska y estamos 3 semanas en pleno invierno para un final de una exposición sobre el Ártico que hacía para Fundación La Caixa. Va tan bien el viaje que a la vuelta decimos, joder, esto está muy bien, ¿no? Y profesionalmente, tanto yo como Meritxell, que es escritora, nos dedicamos a esto. Y entonces, ¿y si hacemos esto? Era un viaje de hace unos años. Lo hacemos esto durante mucho tiempo. Pensamos en el proyecto profesional y enseguida vino pues el tema. Pero la respuesta fue, sí, lo hacemos, podemos, sí, lo hacemos. Y no pensamos, si nos ponemos a pensar en los posibles problemas, no lo hacemos. O económicos, o de enfermedades, o de logística, no lo haces. Porque no puedes decir, me voy con 2 niños a... No, porque los inconvenientes posibles eran muchos. Entonces, en menos de 3 semanas tomamos la decisión y nos fuimos.
Con lo cual, si no se pone a pensar, no sale nunca de su zona de confort, ¿no? Que se suele llamar.
Claro, claro, es lo que pasa. O sea, a veces con las cosas sencillas no salimos, pues imagínate un viaje en el que tienes que abordar que no vas a volver, que tienes que estar 3 meses instalado, pero luego te vas a lugares como Laos o Tailandia, ¿no? Que no sabes dónde, porque no teníamos planeado. De hecho, yo conocía algunos de los sitios porque gran parte de los lugares los había visitado antes, pero no sabíamos. Y bueno, Unai fue a la escuela en Estados Unidos y fue en Australia, pero no estaba previsto ni arreglado, sino fue a hacer toc-toc en la escuela. Pues este niño está 3 meses aquí, ¿puede ir a la escuela? Y dijeron, sí, adelante.
Cosas que me imagino, problemas y cosas que se van solucionando, sobre la marcha, sí. Y sobre como la vida misma, problema que se plantea o situación que se plantea, pues solución.
Sí, en el caso de los animales, pues también me ocurría lo mismo. Hay animales muy difíciles dentro del proyecto en el libro, como el puma, que no es sencillo verlo, entonces vas, o el lobo, te puede estar una semana, 2, 3 y no puedes ver al puma, no encuentras al lobo, pero al final ese margen, ese cojín de 3 meses, pues también ayudó a nivel profesional para desarrollar el trabajo bien hecho.
Porque en principio, a nivel profesional, lo que querías encontrar y fotografiar era 7 animales en peligro de extinción, ¿no?
Exactamente, el hilo conductor era que cada animal en cada uno de los continentes, pudimos 7, podían haber sido 5 o 6, pues ese animal iba a reflejar la relación entre el hombre y la naturaleza, el hombre, el medio, el hombre y el animal. Por ejemplo, el primero fue el lobo, y quizás es el animal que representa más ese intento del hombre por exterminarlo. De hecho, toda Europa occidental prácticamente se extinguió, quedó en la península ibérica y pocos lugares más. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el bisonte en Estados Unidos, que quedaron solamente 50 bisontes. Ocurre con el puma, pasa con el cocodrilo marino, etcétera, la persecución del elefante por los colmillos. Esa relación era la clave de la parte profesional. Por mi lado, salió una serie de reportajes en La Vanguardia, BBC Wildlife y otros medios, y en el caso de Mary Chase, pues tenía un proyecto educativo que iba vinculado con PAW Education, con una página web en que conectaban las diferentes escuelas, los diferentes niños de varios continentes, y contaban sus experiencias con esos animales, que el mismo problema que ocurría con el puma en Patagonia es el mismo que tienen los lobos aquí, pues en las zonas loberas.
La llamada del puma. El puma tenía, como si dijéramos, esa especial dificultad a la hora de ser fotografiado.
La tenía, pero ahí Mary Shelley explica en el inicio del libro por qué se llama La llamada del puma, y parte pues del primer momento que les decimos, después de que tenemos nosotros la conversación y que decimos, ¿hacemos el viaje? Bien. Pues fue Mary Shelley, estaban bañando a Maya y Unai en la bañera, y en ese caso no estaba yo presente. Vino Mary Shelley y les dijo, ¿queréis que vayamos a Unai? La pequeña casi no sabía lo que era eso, con menos de 3 años. Vamos a dar la vuelta al mundo, ¿te gustaría? Tu padre irá a fotografiar un animal en casa, y él se emocionó, así como que un niño emocionado. Sí, 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 bueno, solo pido una cosa, que el primer animal, o sea, que el animal que vayamos a buscar al puma, para él desde niño era su animal preferido, no sabemos muy bien por qué, porque no es un animal típico, tópico, pero para él desde niño siempre el puma, nunca lo había visto, ni al zoo porque no le gustan, y era el animal favorito. Entonces dije, venga, pues dijimos, el puma seguro y luego los otros 6 más. Entonces fue el primer animal y por eso el libro acabó llamándose La llamada del puma.
Y de hecho, bueno, este animal te ha traído mucha suerte porque has conseguido fotografiar al puma de maneras que nadie en la vida había logrado, ¿no?
Sí, es curioso porque el puma lo había intentado ver y fotografiar en otros viajes y no lo había conseguido, era uno de esos retos pendientes, y los 3 meses que estuvimos en Patagonia pues conseguimos sobre todo la imagen más espectacular, o la serie de imágenes, porque pues hay muchas, incluso ahí pues nos grabamos en vídeo, pero cómo un puma se acercaba poco a poco, un proceso de casi 50 minutos que se iba acercando a un guanaco enorme, hasta que llegó oculto, pues con la típica táctica del depredador, a los metros suficientes para hacer el sprint, y entonces se colgó encima del guanaco, le clavó las garras, y fue una de esos momentos emocionantes en que el que está en las fotos también. Sorprendimos, bueno, tuvimos la suerte de que un puma debajo de la cueva donde estábamos viniera a beber, y una foto con el gran angular a 3 metros de un puma bebiendo. Esas y otras imágenes, pues sí que es verdad que creo que fotográficamente quizás fue por eso, porque fue el animal escogido,
pues es el que dio debajo. Un poquito más éxitos o más suerte. La verdad que ves el libro muy bonito, los animales, etcétera, pero bueno, todo lleva su proceso, sus tiempos de espera, saber buscarlos, la paciencia. Me imagino que hay muchos tiempos muertos en los cuales uno piensa mucho o puede hablar mucho, en este caso con tu hijo, con tu mujer, con tu hija, en fin.
Sí, es cierto, las largas esperas que ocurrió con varios animales, con casi todo, casi todos de hecho. Tienes que, yo creo, que tener un entrenamiento. En mi caso, pues es de muchos años y te tiene que gustar lo que haces. En el caso de Unai, pues ya venía, él me había acompañado a hacer fotografías de los rebecos, del águila imperial y del lince. Está, para la edad que tiene, pues está muy habituado. Cuando él se aburre, se pone a jugar con sus cosas, con las ramas o con las piedras o algo así. Y en esos tiempos de espera, que son normalmente, pues la pequeña y Merichil, no venían esas esperas tan largas. O sea, no puede ser tampoco una niña tan pequeña. Y sí que sueles hablar, pero la base es la contemplación. Estás viendo el paisaje y no ves al puma, no ves al lobo, porque muchos días no se ven, pero estás viendo cómo sale el sol, ves los rebecos, ves los corzos, los guanacos, escuchas, ves las águilas. Cuando te gusta, es como si tuvieras una enorme televisión y estás viendo cosas, aunque no veas tu objetivo. Y te tiene que llenar eso, porque en el caso, por ejemplo, el lobo, fueron 20 días hasta que Unai vio el primer lobo, hasta que yo pude ese verano hacer las primeras fotografías. Entonces, 20 días saliendo cada día, acampando, durmiendo, tiene que gustarte.
La verdad que, bueno, la experiencia vital ha sido mucha e intensa. Cuando escuchas hablar a tu hijo, porque dices que, bueno, que habla, lo he visto también en fotografías, como dando, ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has sacado tus hijos de todas estas experiencias?
El hecho de estar, pues es un año y algo viajando sin juguetes, hace que se desarrollen con los, como bueno, nosotros también hacíamos antes, o como hacen en otros países, sí. Que se desarrollen con el medio, pues con los palos, con las piedras,
pero no,
de una manera pues muy intuitiva, y eso creo que desarrolla la imaginación, la atención, y te despierta. Eso por un lado, o sea, pues que los ves jugar, que no se aburrían, se buscaban la vida, ¿no? Pues estás en medio del desierto de Namibia, acampando como estábamos, has visto una foto que hay un 4x4, porque ahí estamos en medio de un río seco, y pasan los días, pues juegas con las piedras o con lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y luego ya la conexión con la naturaleza, ese respeto y bueno, aunque suene así como amor a los animales, o sea, tienes, ya no te tienen que explicar que hay que proteger la conservación, no, porque tienes esa relación con el animal, que es, estás en su territorio y lo respetas y crees que debes respetarlo y que deben respetarlo, pero de una manera natural, no como lo estoy hablando ahora, sino que, y eso a través de ellos sí que lo presento, y creo que es la riqueza mayor del viaje.
¿Por qué fotografiar animales y no otras cosas? Aunque también has fotografiado paisajes en este caso. No sé si también fotografías a las personas que están en distintos poblados, pero especialmente yo creo que te gustan, ¿no? Sí. El tema de animal.
En mis orígenes también pues hice periodismo, ahí de información, y al principio hacía más temas de fotoperiodismo relacionado pues con sobre todo con culturas, bueno, también aquí pues con de hecho mi primer reportaje fue la cañada de los roncaleses, cuando subían, hice una caminata de los pastores de aquí hasta arriba, ¿no? El tema humano que antes sí que lo fotografiaba más, de pescador, lo fui dejando porque también te acabas especializando. En mi caso, pues esa especialización ha acabado en animales en peligro de extinción, y pues me dedico a hacer fotos y libros de esos osos, águilas imperiales, linces. También te especializas, sabes más y tienes que contar una historia. Obviamente no se puede hablar solamente de los animales sin la relación con el hombre, empezando pues lo que hablaba antes del lobo. Hay que tener en cuenta que el lobo pues puede causar unos perjuicios, como los causa en algunas zonas de la ganadería, y se tiene que convivir. O sea, lo que no puedes decir nunca es decir, ahora vamos a exterminar todo,
no sobra el lobo,
cortamos todo. Hay que convivir, pero obviamente el hombre, pues somos protagonistas.
Cuando uno ha viajado tanto, ha estado en tantos países, conoce tantos ecosistemas, conoce la vida natural, ¿uno es optimista cara al futuro o no?
Yo soy optimista por naturaleza.
Me parece muy bien, yo también.
Soy optimista por naturaleza. Es curioso que lo que llamamos mundo desarrollado, las zonas naturales han mejorado, y aquí pues el caso de España, el oso estuvo a punto de extinguirse, había menos de 80 y ahora hay el doble, el lince había también menos y ahora hay 200 y pico, eso con el quebrantahuesos. Se ha logrado proteger a esas especies, aunque sea manteniéndolas en unos hábitats muy concretos como reservas o parques nacionales. Sin embargo, en el resto del mundo pues no, lo mismo que está pasando con el cambio climático, es bastante incontrolable lo que ocurre, y hay zonas donde se está destruyendo todo, lo mismo que se destruyó aquí y que luego se ha recuperado, pero allá se está destruyendo todo, pero a un ritmo todavía más alto, ¿no? Y lo mismo pasa con las especies que están desapareciendo por intereses económicos, ahí en ese claro, pero intereses económicos globales en el que el primer mundo está también interesado. Entonces estamos dando lecciones o protegiendo lo nuestro, sin embargo vas a extraer pues los minerales del centro de África, o te vas a Asia y arrasas todo para hacer biocombustibles y te cargas pues todas las selvas de los orangutanes, y ahí detrás hay una empresa de norteamericana, europea, que se está llevando todos los beneficios.
Me imagino que eso lo ves año tras año, ¿no? Que a lo mejor volver de un año a otro pues a un glaciar, etcétera, de ver el retroceso, cómo va desapareciendo el hielo y todas esas cosas.
Sí,
¿no?
El caso del cambio climático, que acabo de volver de 15 días en el Ártico, pues eso lo ves, es una cosa del cambio climático que directamente es del hombre, y luego están las otras zonas, eso lo he visto en África y en Latinoamérica, esa destrucción, que no tiene que ver con el cambio climático, aunque también lo provoca, ¿no? Que es esa destrucción o extracción de los bosques, la selva, para madera, para minerales, para cultivos, etcétera, ¿no? Eso es evidente.
¿Para ser un fotógrafo de éxito internacional como tú hay que ser de una pasta especial o simplemente gustarte esto?
Te tiene que gustar y tienes que trabajar duro. O sea, lo que sí que es cierto que para trabajar duro, en este caso que son jornadas de 12, 14, 16 horas, pues te tiene que gustar, pero te tiene que gustar y te tiene que trabajar. Y luego, pues bueno, tienes que tener pues ahí también el instinto para hacer proyectos que expliquen y que cuenten algo.
En este libro también importante el texto de tu compañera Meritxell Margarit. Sí. ¿Qué importancia tiene este texto, el texto dentro del libro La llamada del
pulpo? Ella, que también es periodista, pero está especializada en libros para niños, tiene pues más de 80 títulos, uh-huh. Habla de niños. Aquí hace una mezcla, es un texto en primera persona en el que habla del viaje, pero también habla también muchísimo de los animales, habla de los paisajes y la relación que tenemos nosotros durante ese viaje con esos animales, ¿no? Entonces, pues tanto te explica la situación del puma como es y cómo está en Patagonia, como también, pues poco, sobre todo la parte final, cómo nosotros teníamos esa relación con los pumas y con el territorio y también con la gente.
Cuando llueve, imagino que se habrán dado algunas situaciones sí complicadas a lo largo del viaje. Sí. Uno cuando va con la familia son doblemente complicadas, ¿no?
Sí, alguna ha habido, pero también las curioso que las que se dieron, Unai se cayó de un precipicio de 4 metros, uh-huh. Pensábamos ahí llorando que se había roto tal, pues al final por suerte pues un par de semanas con vendas, pero nada, pues claro, cuando eso te da un buen susto, pero se cayó porque perseguía un avión de papel, o sea, se podía haber pasado por aquí, en cualquier sitio, sí, o sea, que al final lo que te puede pasar viajando es lo que te puede pasar.
Eso, aquí. Es no sacar las cosas de contexto y decir, mira, vamos a decir, está detrás de un avión de papel y se podía haber caído por aquí, por la orilla del Ebro, por poner un ejemplo. ¿En qué os ha cambiado a la familia? Imagino que para los niños, la mejor universidad, un viaje de este tipo, ¿no? Donde empiecen a relacionarse con otras culturas, con otros niños, con otros entenderes. ¿Y a vosotros como familia? ¿Qué os ha dado?
Es cierto que antes de este viaje habíamos hecho experiencias similares, pero no tanto tiempo. Habíamos viajado y habíamos estado muchas semanas y habíamos estado acampando libre. Entonces veníamos ya preparados para este viaje. Yo creo que lo mejor fue al volver, justo unos días antes de volver y después, que los tres, porque la pequeña pues todavía no era consciente, aunque es a la que se adapta a todo, que luego ahora te comento, pero lo que pensábamos era qué bien volver, ver a los amigos y ver a la familia, pero qué bien sería que si a los meses o los 2 meses nos volveríamos a dar
marcha el viaje,
¿no? Uh-huh. Esa es una de las cosas importantes. Y luego pues a los pequeños es sobre todo la capacidad que tienen de adaptarse a todos. Amaya, la pequeña, se dormía en una lancha a 100 nudos por hora en medio de los bisontes, pues se acostumbraba a dormir tanto Unai, pero sobre todo ella decía la casa, quiero volver, una vez que se puso a llorar, no sé qué, fue en Tailandia, quiero volver a casa, a casa, no, pero a mi casa de Tailandia, o sea, ya uh-huh. Su relación con casa era la casa donde estábamos, ¿no? Uh-huh. Pues esa capacidad de adaptar yo creo que es muy bueno, ¿no?
Fuiste filmando también cosas, sí, en vídeo. Creo que esa idea que llevabas ya en mente desde el principio, creo que nos va a dar muy buenas y bonitas noticias en un futuro, ¿no?
Pues sí, así, eso es casi primicia, pero sí, en unos meses estaremos acabando una película documental que, aparte de que está en televisión, pues también la estamos preparando para sala, y desde un punto de vista así especial, que ya te lo contaré ya cuando entremos en detalle, pues narra ese viaje de pues más de 15 meses, pues saltando, no hemos hecho la ruta, pero de Europa nos fuimos a América del Norte, de ahí nos fuimos hasta la punta sur de América del Sur en Patagonia, de ahí a Antártida, de ahí fuimos al extremo tropical de Australia, y del extremo tropical noreste, en la zona de la barrera de coral, fuimos a las selvas de Asia y Laos, y de ahí como ¡chum! Nos fuimos otros tantos, los viajes eran todos de muchos miles de kilómetros, hasta el sur de África, los desiertos de Namibia y Botswana, que donde acabamos pues esa especie de como de doble círculo.
Después de conocer tantos paisajes, ¿dónde te gustaría acabar tus días dentro de muchos años?
No sé, es también curioso, en el viaje cada uno teníamos nuestro sitio favorito. En Australia yo me hubiera quedado 3 meses más o un año más cuando estuvimos uh-huh. en Australia. Luego dijimos lo mismo en Tailandia y también en Namibia, que era como la manera de no querer regresar de alguna manera. No tengo, hay varios sitios, esos que he mencionado, pues podrían ser Patagonia también, me imagino, viviendo.
Y próximos y futuros retos, no te veo mucho tiempo aquí entre los humanos.
Bueno, ahora estamos todavía después del libro,
con la resaca
el documental, como comentaba antes, estaba en el Ártico retomando pues un proyecto en el que estuve 3 años viajando, hice hasta 14 viajes por toda la zona del Ártico, reflejando el ecosistema al medio, también la relación con el cambio climático, y es posible que, bueno, no es posible, no, seguro que en el próximo año, próximos años vuelvo a hacer diferentes diferentes temas en toda la zona del Ártico, del alrededor del Polo Norte.
¿La niebla también tiene su encanto cuando vienes a Tudela o no?
Sí, pero he visto años mejores, ¿eh? Cuando esa niebla produce cencelladas y es un poco más espesa. Hay algunas fotografías que, de hecho, algunas se publican hasta en National Geographic de esa niebla que hay cuando es un poquito más atractiva. La de estos días que llevo aquí en Tudela, que no se ha visto el sol y que no es, parece como nubes bajas, pues bueno, es mejorable. Un poco de sol se agradecería.
¿Es fácil vivir de la fotografía? Imagino que un fotógrafo ya de prestigio como tú, poder colocar fotografías que te permitan eso, seguir haciendo tus sueños, seguir viajando y esas cosas. ¿Cómo está el tema?
El comienzo fue duro, pero en mi caso, después de los 3, 4, 5 años que me costó empezar, la verdad que no he tenido problema y que incluso la crisis no me ha afectado. Entonces tengo proyecto tras proyecto basado, al principio eran más revistas y medios de comunicación, luego fueron libros y exposiciones, y ahora pues continúan los libros y las exposiciones, pero también abriendo la puerta a otras cosas. En mi caso no me puedo quejar, pero sí que los medios de comunicación en general y las revistas han tenido un bajón que ha afectado pues a muchos.
Bueno, pues si quieren saber más todavía de este libro, de esta experiencia, hoy en Letras a la Taza, en la calle Herrerías, a las 7:30 de la tarde, Andoni, te vas a reunir con todos tus fans, porque la verdad que en Tudela hay una eclosión de fotógrafos y de amor por la fotografía impresionante. Sí,
hay muy buenos fotógrafos aquí en Tudela, entonces yo creo que es un sitio que también los atractivos que tenemos cerca pues se notan.
Porque me imagino que uno, cuando ha vivido tantas cosas y tantas experiencias, también tiene esa necesidad de vomitarlo y de decírselo a los demás, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde es esto? Esta es mi experiencia, esto fue así, esto fue así, ¿no?
Sí, yo creo que primero tiene que partir de que uno realmente disfrute en el lugar y haciendo lo que hace, y luego pues las fotografías pues obviamente es una manera de comunicar, entonces con esas fotografías explicas historias.
Andoni Canela, La llamada del Puma, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido todo un placer, poder tenerte aquí, recuperar también a los viejos amigos de infancia, ver que se han hecho importantes y que son capaces de hacer bonitas y crear bonitas historias como esta llamada del Puma. Gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima.